Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Palomas hasta su nido, les enseña a volar y a conocer. Mi soledad se volvió imposible en su voz, dividió la luna entre dos, tomando su parte es la verdad. Esa mujer entró en mi canción. No será sencillo callar su amor.
Alejandro Filio es un cantautor, poeta y músico mexicano, artista prominente del movimiento conocido como Nueva Canción. Nació en la Ciudad de México y cuenta con una trayectoria de más de 30 años. Con él escuchamos Esa Mujer.
Donde estrellas se ata el cabello, se adorna la cintura con el sol y luego entra despacio en mi pensamiento, quedándose completa en mi ilusión. Y mi soledad se volvió imposible en su voz. Dividió la luna entre dos, tomando su parte es la verdad. Esa mujer entró en mi canción y no será sencillo callar su amor. Y no será sencillo callar su amor.
Las comorbilidades aumentan hasta 5 veces el riesgo de hospitalización por COVID-19. Trabajan en los protocolos para vacunar a la derechohabiencia del IMSS en esta región. El gobernador de Jalisco pide que el gasto federalizado no sea menor en 2021. Reactivan los trasplantes de órganos en el estado. Aumenta el uso de las redes de telecomunicación en el país. Pondremos además manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. No se pierda más adelante su colaboración. Hola Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Esta mañana del viernes 25 de septiembre les saluda en el micrófono Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Ana Cristina Pinedo y en cabina también está con nosotros Gonzalo Vela. Además, enviamos un saludo a quienes hacen posible este espacio que se suma al equipo Diego León y Cristian Rosales. Esperamos que se quede con nosotros esta mañana, que descubra o que escuche mejor dicho la información que tenemos preparada para usted y que también pueda, si así lo desea, comunicarse con nosotros para hacernos algún comentario o también, por supuesto, alguna opinión al respecto de esta información que estamos compartiendo o que estaremos compartiendo con usted. Nuestras líneas telefónicas están abiertas, 499-99-242-33 o también el 800-701-9999. Si usted desea comunicarse con nosotros, con gusto estaremos recibiendo sus llamadas telefónicas. Enviamos un saludo entonces para quienes nos escuchan a través del 104.7 de FM, quienes nos escuchan también en udgtv.com/radioudg, /Colotlán, y sin olvidarnos de nuestra audiencia en Radio Plaza, que se enlaza a este espacio informativo. Vamos entonces entrando en materia. Las comorbilidades aumentan hasta 5 veces el riesgo de hospitalización por COVID-19, y esta información nos la comparte Gonzalo Vela. Adelante, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y por supuesto a todo nuestro auditorio. Les comento que las enfermedades crónicas como asma, obesidad, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y otras aumentan hasta 5 veces el riesgo de hospitalización ante la presencia de COVID-19. Tener más de uno de estos padecimientos, lo que no es inusual, eleva la vulnerabilidad frente al coronavirus. En Jalisco, más de la mitad, el 54% de los 66.729 casos confirmados de COVID-19 corresponden a personas que ya sufrían una o más enfermedades crónico-degenerativas. Muy frecuentemente, está presente la diabetes, la obesidad o la hipertensión. Esta característica se repite entre las personas que fallecen por la infección del SARS-CoV-2. La mayoría tenían un padecimiento y en algunos casos hasta 5 comorbilidades al mismo tiempo. De acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, padecer asma incrementa en 1.5 veces el riesgo de hospitalización por COVID-19. Padecer hipertensión, obesidad o diabetes aumenta este riesgo 3 veces. Frente a una persona sana, la enfermedad renal crónica aumenta dicho riesgo 4 veces. La obesidad mórbida, o cursar con 2 padecimientos crónicos a la par, eleva el riesgo de hospitalización 4.5 veces. Y tener 3 o más padecimientos lo dispara hasta 5 veces. Por ello, durante la pandemia, la Secretaría de Salud Jalisco recomienda a las personas con enfermedades crónicas extremar las medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus y, a la par, mantener el control de su padecimiento previo, procurar un estilo de vida saludable que incluye seguir una alimentación balanceada, actividad física regular que pueda realizarse desde casa, técnicas de relajación contra el estrés, llevar horarios y calidad de horas del sueño. Hoy Jalisco reporta 634 contagios nuevos de COVID-19 detectados, gracias al sistema radar, con lo cual se acumulan 66.729 casos confirmados desde marzo pasado a la fecha. Jalisco reportó el día de hoy 33 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. Cabe señalar que no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que hasta hoy se da cuenta a la plataforma del CISBER. A la fecha, en el estado se acumulan un total de 3.163 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 3.090 corresponden a residentes de 97 municipios de Jalisco y 73 a personas de otras entidades del país que fallecieron en este territorio. A la fecha tienen casos confirmados 124 de los 125 municipios de la entidad, y de ellos se reportan 91 municipios con casos activos, es decir, aquellas personas positivas al SARS-CoV-2 que comenzaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Hoy no se añade ningún municipio al listado de territorios jaliscienses con casos confirmados. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios en Jalisco, se han descartado 145.289 de casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.485 casos activos en Jalisco, personas que han empezado con síntomas en los últimos 14 días. En la entidad se tienen 51.161 personas recuperadas de COVID-19 quienes cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 51% son varones y el 49% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad con 12.9%, el de 35 a 39 años con 11.9%, el de 25 a 29 años con 12.5%, y el de 65 años y más con 10.7%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.000 casos confirmados en menores de 0 a 15 años, que representa el 1.5% del total de casos positivos acumulados. Hasta el momento, se han registrado 917 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Hoy no se notifica ningún caso nuevo, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2, se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Las recomendaciones ante casos sospechosos son comunicarse al call center a su disposición. Si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco es 33 38 23 32 20, y el número al que usted se puede comunicar que corresponde a la Universidad de Guadalajara, el 33 35 40 30 01. En lo correspondiente a las cifras en nuestra región, en el norte de Jalisco, les comentamos que Colotlán acumula 133 casos de COVID-19, hoy se suma un caso más, Bolaños acumula 25, Totatiche y Mezquitic 16 respectivamente, Huejuquilla el Alto 13, Chimaltitán 7, San Martín de Bolaños 6, Villa Guerrero y Santa María de los Ángeles 4 cada uno y Huejúcar 3. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Bueno, pues estos son los números que todos los días nos comparten desde la dependencia estatal, y que para el caso muy puntual de la zona norte, bueno, ya son hasta este momento un acumulado de 227 contagios. Estaba yo recordando en este momento que el 21 de agosto más o menos se tenían 100, todavía no se llegaban a los 100 casos en Colotlán, ahora ya son 133. Y aunque en los últimos días se han estado reportando de 1 a 3 casos, lo cierto es que este incremento continúa, y como ya nos han advertido también desde la autoridad sanitaria, aún se esperan pues algunos casos más, sobre todo si se toma en consideración esta relajación de medidas sanitarias que ya se pueden observar, no solo entre la población que anda circulando por la vía pública, también en establecimientos, estos eventos sociales que se han vuelto cada vez más comunes, y bueno, pues esta probabilidad de tener todavía muchos más contagios. Y también lo que han comentado las autoridades es que pudiera haber un subregistro, porque hay personas que siguen sin creer en la enfermedad y por lo mismo pues no acuden a atención médica.
O incluso las mismas personas asintomáticas. Entonces, por reiterar, ¿no?, en estas medidas, sabemos que el uso del cubrebocas, el guardar la sana distancia, por ejemplo, o incluso también estarnos lavando constantemente las manos, pues son medidas que en realidad sirven de mucho para prevenir esta nueva enfermedad.
Así es. Pues te agradezco, Gonzalo, esta información. Vamos a hacer un corte y regresamos con más. Al regresar, trabajan en los protocolos para vacunar a la derechohabiencia del IMSS en esta región. Y el gobernador de Jalisco pide que el gasto federalizado no sea menor en 2021.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aurelia y Formerio. En 1493, el navegante genovés Cristóbal Colón emprende su segundo viaje por el Nuevo Mundo con una flota de 17 naves, costeado por el Duque de Medina. Sale del puerto de Cádiz y descubre la Dominicana, la Guadalupe y otras pequeñas islas de las Antillas. En 1873, en México, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada promulga la Ley de Adiciones y Reformas, que se opone a la existencia de órdenes religiosas y establece el laicismo en todo el país. En 1890, nace el narrador mexicano José Rubén Romero, considerado uno de los más renombrados escritores, poetas de ficción y diplomático del país. Es autor de la famosa obra La vida inútil de Pito Pérez, llevada al cine luego de su publicación. Muere el 4 de julio de 1952. En 1925, inicia sus actividades la primera imprenta en Colotlán, Jalisco, propiedad del señor Lauro A. Martínez, editando el folleto Primicias.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 65 centavos y se vende a 22 pesos con 55 centavos, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 44 centavos y se vende a 26 pesos con 40 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Les compartimos ahora que a fin de vacunar a los 12.000 derechohabientes que acuden a atención en la Unidad Médica Familiar número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Colotlán, el personal está en una capacitación sobre la aplicación de los biológicos y la reacción que estos podrían presentar entre la población. Puntualmente, el que protege contra la influenza, así lo comenta el director de la clínica, el médico Juan Manuel Rubalcaba Moya.
Cada año la vacuna es distinta, como el virus de la influenza, igual que el COVID, son virus que constantemente están mutando, entonces la vacuna de igual forma se va modificando, entonces se tiene que capacitar al personal sobre las posibles reacciones adversas que pudieran llegar a presentar. Pues, estamos iniciando en esta semana con la capacitación al personal de salud para cómo vamos a manejar la ruta de la vacunación, incluyendo también la vacunación contra la influenza estacional. La prioridad inicialmente va a ser vacunar al personal de salud o el personal que está más expuesto dentro de todas las dependencias, para posteriormente, ya una vez que ellos estén inmunizados, iniciar con la vacunación ahora sí ya la población blanco, que son los niños menores, los adultos mayores y las personas que tengan algún problema que pueda facilitar que se complique si adquirieran la infección de la influenza.
Asimismo, comenta que a partir de la emergencia sanitaria, la aplicación de los biológicos no se llevará a cabo en la unidad. Trabajarán en visitas domiciliarias y en centros de trabajo que concentran un número importante de su derecho a biencia.
Nosotros no contamos con personal para salir afuera. Normalmente nuestra población blanco pues es la población que acude normalmente a la consulta. Entonces aquí es donde grabamos a esas personas. Ahora, por todo esto de la pandemia, pues vamos a tener que empezar a salir para empezar a promover a nuestros derechohabientes, que ya tenemos ya bien ubicados, domicilio y todo, pues empezarlos a vacunar ahí, porque pues no van a estar acudiendo aquí ellos ahorita en este momento. Igual se van a hacer campañas también en centros de trabajo.
La aplicación del biológico que protege a la población contra la influenza estacional también forma parte de la estrategia estatal Ruta Segura de la Vacuna, mediante la cual están aplicando diversos biológicos, precisa el director del IMSS en este municipio.
¿En la ruta de la vacuna ustedes ya están aplicando esos biológicos?
Estamos a la espera ahorita del biológico. Todavía nos hacen falta algunas claves. Siento que va a ser por lo mismo con lo de la influenza para mandar todo el paquete completo.
Entonces ustedes no han empezado tal cual con esa estrategia por eso.
Sí se están aplicando vacunas, pero lo que se tiene ahorita. Entonces estamos esperando todo el bloque completo para entonces sí hacerlo más extensivo ya.
La ruta segura de la vacuna en el IMSS comenzó entonces de manera paulatina con los biológicos que se tienen en este momento, aunque Rubalcaba Moya espera que en el transcurso de la próxima semana lleguen los faltantes para continuar con esta medida de salud y también con la aplicación de la vacuna que protege contra la influenza y de acuerdo a los protocolos que han establecido. En una primera etapa será el personal médico quien reciba el biológico, posteriormente esta población blanco, niños menores de edad de 6 meses a 5 años, los adultos mayores de 60 y también las personas que tengan alguna comorbilidad. Estaremos también al pendiente de cuando el resto de la población pueda acudir a las unidades para solicitar esta vacuna y todas las que se están aplicando como parte de esta estrategia estatal. Y bueno, también en temas de salud, pero referente a la pandemia y a la salud mental, educar y orientar a los hijos en este tiempo no es sencillo, pero es indispensable que se tenga una educación mental, así lo comenta un especialista. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. En los últimos 6 meses las dinámicas familiares han cambiado. Ahora los niños y jóvenes conviven mayor tiempo con los padres y son estos los encargados de apoyarlos con tareas y actividades escolares. Además de la carga laboral y el trabajo de casa, los padres de familia pueden no tener el tiempo o incluso las herramientas para educar y orientar correctamente a sus hijos. Por ello, es indispensable que exista educación mental para los progenitores y que ellos puedan brindar un apoyo correcto. Así lo señala José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco.
Convertirse en padre de familia es relativamente sencillo. Ser un padre de calidad, que sepa acompañar, que sepa educar, que sepa orientar a los hijos, no es fácil. Y menos en un contexto como el que estamos viviendo. Hay muchísimos problemas que nuestros niños y nuestros jóvenes están viviendo que no eran problemas que antes teníamos. Las realidades han cambiado. Hoy nuestros chicos están con otros valores, con otras posibilidades, con otras perspectivas, y sería larguísimo comentarte pues toda esta situación, que es otra realidad, y la cuestión es que los padres no estamos capacitados para educar, acompañar y orientar adecuadamente a los hijos.
Gutiérrez Rodríguez agregó que es urgente que se trabaje de manera multimodal y se pueda comenzar a generar dinámicas donde se involucre a la familia y las formas de poder educar y orientar de mejor manera, ya que es una problemática que se debe prevenir en lugar de corregir.
¿Por qué tenemos que esperarnos hasta que un problema se nos dispare para empezar a atenderlo? Mejor hay que prevenirlo para que precisamente no se dispare, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, en la cuestión de los padres de familia, sería muy importante, por eso hablaba de multimodal. De hecho, nosotros proponíamos a la Secretaría de Educación que también se podía llegar a acuerdos con empresas para que a lo mejor 2 horas al mes, de cada mes, le pudiera condonar al trabajador para que vaya a programas presenciales, virtuales, por televisión, a capacitarse y actualizarse como padre de familia. Cuando hablo de padre de familia, también no estoy pensando nada más en los hijos. Si es una cuestión de la dinámica familiar, pues también tendrían que abordarse temas de la pareja, porque si la pareja está en buenas condiciones, pues mejores condiciones hay para interactuar con los hijos.
Ser empáticos con la actual situación y evitar estresarse fueron algunas de las recomendaciones que el también psicólogo compartió al cuestionarle cómo pueden los padres de familia acercarse y ayudar a sus hijos en el periodo de confinamiento por COVID-19.
Que muchos padres de familia andan haciendo, y más en este momento, están haciendo un gran esfuerzo para llegarse a recursos económicos para resolver las necesidades básicas de la familia. Y cuando hablo de necesidades básicas, pues hablo de vivienda, alimento, transporte, no sé. Pero también básico es el proceso de desarrollo integral de sus hijos. Eso también sería básico. Yo sé que entonces muchos padres le apuestan a que, bueno, pueden cumplir su función como padres en la medida que generan ingresos económicos para satisfacer alguna necesidad de los hijos, ¿no? Y yo sé que en esas condiciones, muchos padres de familia, no es fácil que lleguen al hogar en buenas condiciones físicas y mentales para interactuar y atender de una manera inteligente con los hijos, ¿sí? Pero aquí también tiene que ver con un proyecto de vida. O sea, ¿cómo voy a fungir como padre de familia?
El presidente del Colegio de Profesionales de la Psicología en la entidad recalcó que es indispensable contar con una buena salud mental para poder sobrellevar los aspectos derivados de la pandemia. Concluyó invitando a los padres de familia a buscar ayuda en caso de ser necesario para que posteriormente puedan saber cómo apoyar de mejor manera a sus hijos. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, esas apreciaciones del experto. Y bueno, también en esa tónica, en la cuestión del regreso a clases o tomar pues estas clases desde casa, en el caso muy puntual de Jalisco están iniciando con una consulta dirigida a mamás, a papás y tutores para construir esto, precisamente el plan de regreso a la presencialidad escolar, y esto como una parte de la estrategia que el gobierno del estado y la Secretaría de Educación han diseñado para construir esta ruta educativa e insisto, para el regreso a la presencialidad escolar. El objetivo entonces es conocer de cerca las experiencias, expectativas y propuestas de las familias en torno al regreso de las niñas, niños y jóvenes a las aulas, para así definir los siguientes pasos en materia educativa, avanzando hacia una nueva normalidad y tomando en cuenta que esto sucederá cuando las condiciones sanitarias lo permitan y también implementando los protocolos correspondientes. La encuesta está conformada por 7 categorías: datos generales, salud, socioemocional, recrea, protocolos, evaluación y también las propuestas. Como parte de estos antecedentes, o para precisar un poco qué sentido tiene esta consulta, el 17 de septiembre de este año, el gobernador de Jalisco presentó la ruta para el regreso a la presencialidad de actividades académicas de educación básica y media superior, y en la que se define las formas, protocolos y condiciones para que los alumnos de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior puedan retomar sus clases presenciales de manera gradual y segura una vez que las condiciones sanitarias así lo permitan. Esta ruta contó con la aprobación de mesas de salud y educación, se tomó en consideración a docentes y directivos, sin embargo, la perspectiva de los padres y madres es valiosa, por eso la consulta que se está llevando a cabo en este momento para conocer cuáles son las apreciaciones que tienen desde casa, pues, y buscar que este regreso a clases pueda darse una vez que se tengan los protocolos establecidos. Esto es como parte de una información que nos hacen llegar de la Secretaría de Educación Jalisco. Vamos a hacer un corte de estación y regresamos en un momento.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán este viernes 25 de septiembre, y antes de compartir con ustedes más información, permítanos reiterarles la invitación a estas actividades que comenzaron el 24 de septiembre, es decir, ayer. Se trata del segundo coloquio internacional de género, Género, Pandemia y Cuidados, que realiza el Centro Universitario del Norte a través de una transmisión de Facebook Live del centro, precisamente del centro universitario. Y el día de hoy continúan las actividades. En unos momentos más inicia la conferencia magistral Pandemia y Género, una perspectiva estructural a la violencia y los cuidados en tiempos de emergencia sanitaria. Posteriormente habrá una conferencia titulada Hombres en Sana Convivencia en esta contingencia, cuidar hace la diferencia. A las 12 del día, experiencias sobre Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, AC, acompañamiento con hombres y mujeres en movilidad. A la 1 de la tarde, se llevará a cabo un conversatorio en el que participan diferentes académicas. El título de este es Mujeres y Cuidados. Es hoy a la 1 de la tarde. A las 5, otro conversatorio. Este lleva por nombre Masculinidades Alternativas. Y también a las 18:30, Las Mujeres Frente a la Diversificación del Cuidado. Este va a ser la conferencia de cierre. Insisto, son actividades que se están llevando a cabo en el marco del segundo coloquio internacional de género, Género, Pandemia y Cuidados, que se realiza desde este 24 de septiembre. El Centro Universitario nos hace esta invitación y para poder sumarnos pues a estas actividades, para que usted lo considere. Y ahora sí les comento que el gobierno central propone un presupuesto de egresos de la Federación 2021 que deja a las entidades sin recursos en rubros de infraestructura, salud, educación, seguridad pública y proyectos centrales en los gobiernos locales. Así lo expresa Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, durante su intervención en la reunión que sostiene con algunos de sus homólogos.
Estableciendo que quienes estamos aquí gobernamos 40 millones a 40 millones de mexicanos, que nuestros estados aportan, entre otras cosas, el 45% de la producción agrícola, el 60% de las exportaciones, el 34% del Producto Interno Bruto Nacional. Aquí estamos estados que somos, en muchos sentidos, el motor de la economía de este país. Queremos presentar una propuesta con ánimo constructivo. No venimos el día de hoy a pelear o a enfrentar a la Federación. Venimos a poner sobre la mesa consideraciones que nos parecen fundamentales para poder garantizar que el gasto público pueda atender las necesidades de las entidades federativas y de los municipios de México.
El mandatario jalisciense aseguró que la intención no es tener más roces con la Federación. Por el contrario, a lo que aspiran es a una toma de decisiones basadas en la comunicación y que no afecte a la población sin importar cuál sea su residencia.
Tenemos perfectamente estudiado cómo está compuesta esta reducción en distintos conceptos, particularmente participaciones federales, en donde la reducción en promedio es de alrededor del 6.4%, aportaciones federales 1.1%, convenios menos 23% y ramo 23 menos 41%. La reducción global del gasto federalizado es del 5.5% en todos los estados del país.
El presupuesto federal tiene un incremento del 0.3% en términos reales, sin embargo el gasto tendrá una disminución real del 5.5%, es decir, 108 mil millones de pesos, reflejado en menores transferencias de los ramos 23, 28 y 33, apunta el mandatario jalisciense, quien pide que el gasto no sea menor en 2021.
Y ante este escenario, ¿qué proponemos? Queremos plantearle más bien a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pueda diseñarse un mecanismo para compensar la caída del 5.5 en el gasto federalizado para garantizar un principio sencillo, pero muy importante. Los estados no pueden recibir menos de lo que recibimos este año. Más aún después de la situación tan compleja que en términos presupuestales que hemos enfrentado por la emergencia sanitaria. Tenemos finanzas muy golpeadas por lo que hemos vivido este año, y si se da una reducción del 5.5%, vamos a estar generando una condición de riesgo para cumplir con las funciones más elementales.
En ese sentido, sus homólogos en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Durango, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas proponen diseñar un mecanismo para compensar esta caída a la que hace alusión el mandatario jalisciense. Pues estas son peticiones que se hacen puntualmente desde el Estado. Habrá que ver también qué impacto o qué eco tienen las mismas. Y en otro tipo de información, pero también referente a Jalisco, reactivan ya los trasplantes de órganos. Esto pues porque permanecían inactivos a raíz de la contingencia. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Al presentarse los primeros casos de COVID-19 en el país y posteriormente en la entidad, los trasplantes de órganos y tejidos fueron pospuestos, esto con la finalidad de no poner en riesgo a los pacientes. Sin embargo, hace unos días y mediante diversos trabajos para brindar las mejores condiciones, reactivaron los protocolos para llevar a cabo dichos trasplantes en 11 entidades de México, incluido Jalisco. Así lo comparte Araceli Cisneros Villaseñor, directora de Enseñanza e Investigación del Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos de la entidad.
De tal forma que salió un documento el 29 de agosto donde se marcaba claramente cómo se iban a reactivar los programas. Y los programas se iban a hacer con la mayor seguridad en hospitales que tuvieran circuitos libres de COVID. El personal involucrado en los trasplantes sean negativos a COVID. Eso quiere decir que los médicos, enfermeras, o sea, la gente que atiende al paciente tenga pruebas continuamente en la medida de lo posible para saber que son negativos. Y bueno, garantizar que el paciente, que aunque venga sin tener infección, pues no la vaya a contraer con el equipo de trasplante o la gente que lo cuida alrededor de él. De tal forma que trabajamos arduamente en querer reactivar. Y bueno, definitivamente de que hay un impacto negativo a nivel nacional en las cifras de donación y trasplante, pues es importante.
Ser trasplantado implica que los pacientes emprendan acciones de cuidado a su salud. Hacerlo en el contexto actual es todo un reto, ya que contraer COVID-19 antes, durante o después de la operación pone en riesgo su vida. Por ello es que la seguridad debe ser mayor y constante, agregó Cisneros Villaseñor.
Bueno, su vulnerabilidad es mucho mayor que la población normal, porque como están sometidos a inmunosupresión, tienen mayor oportunidad de contraer la infección, no nada más con el cuidador, de tal forma que sí es importante la morbilidad en estos pacientes y es muy similar a lo que se ha visto en otros países del mundo. Por eso conducirnos con cautela era y es muy importante para nosotros. ¿Ahora qué hemos hecho? Bueno, pues en Jalisco, reactivar el programa de donación y de trasplante, porque había quedado parado completamente, y hemos tenido la oportunidad de ser uno de los 11 estados ya de la República que hemos reaperturado el programa de donación y de trasplante.
Las listas de espera crecen y tan solo en la entidad hay más de 5.400 personas a la espera de un órgano, siendo el riñón el órgano por el que más pacientes se encuentran registrados, informó la directora.
Son 4.469 pacientes. Al 1 de septiembre, nuestro corte que tenemos, porque siempre lo hacemos el día último del mes y es publicada nuestra lista para nosotros. Tenemos 4.469 pacientes en espera de un riñón. Tenemos 958 pacientes en espera de una córnea, 34 hígados y de otros órganos son 3 en total. En estos van páncreas, intestino. Entonces, tenemos necesidad de 5.464 jaliscienses o habitantes de estados que colindan con nosotros que están enlistados aquí en programas de nosotros. Y el hospital que más encabeza la lista, que tiene más pacientes en lista de espera, pues es el centro médico.
Es importante que se concientice sobre la donación y se eliminen tabúes para que cada vez más personas puedan sumarse a donar en vida o hacerlo después de su muerte, para con ello mejorar la calidad de vida de quienes siguen a la espera de un trasplante, concluyó la directora de enseñanza e investigación del Centro Estatal. Lupita, pues así la información referente a nuestra entidad. Mencionarte que al momento, dentro de esta reactivación, pues ya se han realizado 4 trasplantes y bueno, esperan que pues se puedan seguir llevando a cabo estos procesos siempre y cuando se conserve pues estos hospitales libres de COVID-19 para que puedan pues de cierto modo seguir haciendo esta labor.
Excelente noticia, Gonzalo, sobre todo para las personas que se encuentran en esta situación. Digo, se entiende que la pandemia generó pues varias situaciones, puntualmente en el caso de los trasplantes, pues hasta no tener como los protocolos suficientes y seguros, se suspende esta actividad. Ya para fortuna se reactiva y bueno, pues esperar que también exista esta concientización de la que se hacía ya referencia. Te agradezco, Gonzalo, la información. Vamos a nuestro último corte de estación.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
¿Por qué no vemos negro cuando parpadeamos? Cada 5 segundos cerramos los ojos y parpadeamos. El objetivo de este mecanismo es humedecer nuestros ojos. Durante este breve momento, la luz no se refleja en nuestra retina. Sin embargo, no está constantemente a oscuras y seguimos observando una imagen estable de nuestro entorno. Por lo tanto, el cerebro debe retener información visual durante un corto periodo de tiempo y luego reunirla para formar una imagen concluyente y sin interrupciones. Kaspar Swedricks y Sandrine Sudman han realizado estudios en pacientes con epilepsia para determinar dónde se encuentra esta memoria en el cerebro y cómo funciona. Los análisis les han permitido identificar un área del cerebro conocida como corteza prefrontal media, que desempeña un papel importante en la memoria a corto plazo y la toma de decisiones, y puede ser un actor clave en este proceso. Este hallazgo publicado en Current Biology permite una mejor comprensión de la interacción entre la percepción y la memoria. Nuestra investigación muestra que la corteza prefrontal media calibra la información visual del momento con la información obtenida previamente y nos permite percibir el mundo con más estabilidad, incluso cuando cerramos brevemente los ojos para parpadear. Esto no solo es cierto en el caso del parpadeo, sino también para funciones cognitivas superiores. Incluso cuando vemos una expresión facial, esta información influye en la percepción de la expresión en la próxima cara que vemos. Los resultados nos han dado la posibilidad de demostrar que la corteza prefrontal juega un papel importante en la percepción y en el comportamiento dependiendo del contexto, explican las investigadoras en un comunicado. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Entramos ya a la recta final de este espacio informativo. Y ahora vamos a nuestra siguiente sección.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya se encuentra con nosotros el maestro Luis Ramos, porque precisamente hoy es día de poner manos al jardín. Maestro, buenos días y adelante con sus consejos.
Buenos días, Lupita. Bueno, pues son observaciones que más bien compartimos experiencias con los escuchas y con gente interesada en darle un mejor manejo a su jardín, crear su jardín, o saber admirar un jardín.
También es importante.
Porque es muy importante disfrutar de la existencia y la presencia y la buena presentación del mundo vegetal. Parece reiterativo, o sea, es estar fregando.
Insistiendo, maestro.
Primero, insistiendo, gracias por la corrección. No se nos olvide que son seres vivos. Dos, hay que saber qué tipo de seres vivos tenemos en el ámbito, ahí en nuestro jardín. Tres, requieren de un mantenimiento que no solamente se reduce a la hidratación, al agua, al riego. Requieren de nutrientes. Y pues evidentemente, como todos los seres vivos tienen ciclos, también nacen, crecen, se reproducen y culmina su periodo de vida, ¿no? Mueren. Y en esas etapas, los seres, las plantas nos presentan año con año o estación con estación diferentes formas entre la flor y el fruto, el crecimiento, la pérdida del follaje, etcétera. Esto que tomo ahorita como punto de referencia es porque estamos cerca ya, estamos dentro del otoño, vamos a empezar a ver cómo pierden algunas plantas, pierden sus hojas, las que son caducifolias, las que son perennes, pues mantienen su hojarasca. Otras nos están entregando ya los frutos últimos, me refiero a las frutales, ¿no?
Claro.
Y siempre hemos insistido en este capítulo, aquí con ustedes, pues, la importancia de la ornamentación con seres vivos, con elementos vegetales. Todo mundo pretende flores, pero tenemos una compañía, un acompañamiento, un producto que nos es útil siempre en la casa, que son los viveristas le dicen los olores. Uh-huh. Las plantas de olor, me refiero a las hierbabuenas, tomillos, mejoranas, ABC, ¿no? Que también son excelentes decoradoras. Si las ubicas en el lugar adecuado al interior de la vivienda, ese es un problema que ahorita ya lo estamos viviendo en al interior de las zonas urbanas. Razón, cada día son más pequeñas las viviendas. Pero tenemos pretensiones de tener contacto con la naturaleza, entonces es importante seguir reproduciendo el albahacar, el tomillo, la mejorana, la estivia. De hecho, nos han llegado, en el caso particular de nosotros aquí en Colotlán, en toda la región, por el padecimiento de muchas enfermedades, claro, que son crónico-degenerativas, la herbolaria nos ha permitido conocer otras plantas, sí, que son endulzantes, que reducen el estivia, por ejemplo, que reducen el consumo de azúcar refinado directo. Esa es una. Y otras que nos han acercado al mundo de las suculentas, las crasas y los cactus, que también se consumen, pues al menos para atenuar problemas de carcinógenos, de cáncer. Uh-huh. Todos esos elementos los podemos seguir cultivando dentro de la casa en espacios pequeños, pero es importante informarnos qué tenemos, cómo sobreviven ese tipo de plantas en el estado natural o en el artificial que les generamos dentro de la casa, y qué tipo de nutrientes requieren. Igual, ellos tienen una imagen externa que a simple vista nos permite entender que están saludables. Pero si empezamos a ver agentes extraños sobre la planta o expresiones extrañas, manchas en el borde de las plantas o en el interior de la superficie de las hojas, o que las florecillas no se abren, etcétera, o que las pierden, ahí nos debemos de preocupar. Pueden cumplir la función de una mascota también. ¿Sí? Así como atendemos al gato y al perro, etcétera, los avecillas, que fíjate que las aves no deben de estar en una jaula, ¿no?
Así es.
No me acuerdo, yo recuerdo un poemario de un, se llamaba Juan Salvador Gaviota, ¿lo recuerda usted?
No, la verdad no me
acuerdo. Bueno, en mi adolescencia ya llovió. Había una disertación a esas mentadas desideratas. Uh-huh. Donde hablaba de que si se va y no regresa, pues no era tuyo.
Ah, es cierto, eso sí lo he oído.
Entonces, igual las aves, dales condiciones dentro de la vivienda, acércales semillas, déjales alimento. Igual, si te quieres retirar la fauna nociva, en este caso las mascotas callejeras que les llamamos, pues ponles comida donde quieres que vayan a comer y que no te visiten, ¿no? No se las dejes en la puerta de tu casa en una bolsa de desechos. Es elemental.
Claro.
Igual, en este caso, el jardín, ¿lo quieres ver bonito? ¿Lo quieres disfrutar? ¿Qué hay que hacer? Pues atenderlo. ¿Cómo? Sabiendo lo que tienes.
Es
importantísimo. Porque a veces, ay, yo quisiera una plantita. ¿De cuáles? No sé, una plantita viva. Te lo digo porque lo escucho con frecuencia, ¿no?
Claro.
Y pues la verdad es que acercan la plantita y luego dice la propietaria o el propietario, es que a mí no me quiere, se murió. La mataste, güey. Sí, por el exceso de cuidados en muchas ocasiones, también, ¿no? Agua y agua, y pues ellos creen que todo es agua. O de pronto compran agroquímicos, aguas. Los agroquímicos que compras sueltos en bolsitas llenas de bolitas de colores tienen nombre y mecánica de aplicación.
Eso es muy importante también conocerlo.
Sí. Entonces le avientas un puño y sí, pues fíjate que es urea, nitrógeno. Y se va directito a la raíz, pero no le echaste la porción que él necesita. Entonces pues, lo quemaste. Recomendación para todos los granulados que contienen sodio, potasio, calcio, etcétera, están estimados a 1 gramo por litro o a 1 mililitro por litro, que es una porción que no daña a la planta y sí la fortalece. Para su conocimiento, pues, las mentadas fórmulas, los triples 16, 17, 18, 18, 46, 20, 20, 20, aguas. Los microelementos también que se venden para usos vegetales, pues, para aplicación en el ámbito vegetal, mejorar la planta, la tonalidad de la flor, etcétera. Lean las instrucciones, ¿no? Porque van y compran y luego van y te dicen, oye, ¿por qué se me murió mi planta? No sé. ¿Qué le hizo? Nada, nada.
No le hizo, pues por eso.
Y bueno, ese es el... traía la idea desde hace 8 días, porque de hace 8 días no me agarraste fuera de la jugada, pero estaba... Ya ves cómo llovió, ¿no?
Claro.
Y de pronto uno de los grandes problemas o los temas que se avecinan, oiga... ¿por qué se pusieron así? No están amarillas, pero están chupadas las hojas. Uh-huh. ¿No? Pues es que no drena sus macetas. Hay que drenarlas, hay que seguir con frecuencia, tener por ahí un trozo de madera de escobón, de palo de escobón, y meterlo hasta el fondo de la maceta y moverlo en un sentido circular, o de norte a sur, o sea, de ida y vuelta, pues, con el fin de que haya oxigenación y que además no permita el encharcamiento dentro de lo que es el sustrato, porque el sustrato, en la medida que tú estás regando el agua, está separando los elementos que componen ese sustrato, y entonces los más pesados se van al fondo y se bloquea la maceta. Ya eso trae como consecuencia el encharcamiento y pues se ahoga la planta.
Claro.
Como ahogar un pez.
Así nos ocurre. El conocimiento es fundamental. Hay que conocer qué tipo de planta tenemos y también, por supuesto, qué tipo de tratamiento necesita.
Sí. Voy a tomarme unos segundos. Le quiero enviar un saludo a mis compañeros de trabajo y a ustedes también.
Pues muchas gracias y por supuesto.
Y a una señora que ahora se incorpora al trabajo con su servidor por allá en mis menesteres particulares, la señora Angélica.
Muy bien, pues muchas gracias, maestro, y un saludo para todas estas personas y por supuesto seguimos al pendiente de estos consejos. Lo esperamos la próxima semana.
Muy entonces. Amable, Lupita, gracias.
Gracias.
Espero estar presente.
Muy bien, muchas gracias. Gracias al maestro Luis Ramos y también a usted que nos estuvo escuchando. Los invitamos para que el próximo lunes a las 9 de la mañana nos acompañe con más de Señal Informativa Colotlán, conducido por Ana Cristina Pinedo, y también el día de hoy escuche nuestro resumen a las 11 de la noche. Gracias por su sintonía, soy Lupita Arceo, me despido, hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.